Jesús, la luz del mundo, bendito sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Les saludo una vez más esta noche en el nombre del Señor Jesús y espero que el Señor esté presente con nosotros una vez más. Abran sus Biblias en Filipenses 3:13 y en Hebreos 10:31 y 32. Filipenses 3:13. Y Hebreos 10, 31 y 32. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y Hebreos 10, 31 y 32. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, yo quiero dar énfasis a este verso, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido eliminados, sostuvisteis gran combate de procedimientos. Que el Señor bendiga su palabra, oremos. Padre, encomiendo tu palabra en tus manos esta noche. Pido, Señor, que nos bendigas las ideas que vamos a compartir y oro, Señor, que tú lo unjas a cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Sin tu inspiración y tu unción, ¿qué podemos hacer, Señor? Oramos que nos ayudes esta noche, Señor. Cantamos el himno, tú siendo la luz del mundo y esa maravillosa luz que brilla esta noche sobre nosotros y nuestros corazones. Encomendamos todo esto en tus manos. Y cuando terminemos, estemos felices de haber estado en la casa del Señor. Ministranos, nútrenos y fortalécenos y bendícenos. Pedimos todas estas cosas y encomendamos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Dios, tomen asiento. Algunas veces siento que repito muy a menudo, demasiado, y alguna vez ustedes se van a cansar de mí en algún punto, pero perdóname si lo hago, si repito las cosas muchas veces, pero solo puedo hablar las cosas que el Señor pone en mi corazón. Entonces, si repito demasiado las cosas, perdóname por eso. Hay un par de ideas aquí las cuales quiero hablar. En un verso en la escritura nos dice, olvídense las cosas pasadas. Y en otro verso nos dice, que recordemos las cosas pasadas. Entonces, queremos hablar de eso como un tema, siendo el título, recuerdos o memorias. Y que el Señor nos unja su palabra y nos vivifique. Hablemos entonces de olvidar las cosas pasadas. Algunas cosas es mejor olvidarlas y nunca más recordarlas. Y el primer punto que quiero hacer es esto. No queremos hacer o dejar que nuestros pecados del pasado impidan nuestro crecimiento hoy. Porque seguro, pensando en eso, en las fallas del pasado, Satanás puede usar eso como una carga y un desánimo para que no avances en el presente. Entonces no queremos que nuestras fallas del pasado impidan nuestro crecimiento. Queremos olvidarlo, debemos olvidarlo. Algunas cosas tenemos que totalmente olvidarlas. Nunca jamás quisiera recordar lo que éramos antes de conocer al Señor. Yo no quiero recordar eso nunca más. Todos mis pecados en el camino. Yo sé cuáles son mis pecados y tú sabes tus pecados. Y tú no tienes que decirme, yo tampoco tengo que decírtelos. Contamos al Señor. Y algunas veces es tonto que la gente no es sabio, que vamos al extremo con esto. Recuerdo antes alguien dijo, la gente era tan extrema años atrás. Recuerdo años atrás cuando primero empezamos Escribimos el mensaje y empezamos a reunirnos aquí en Adelaide. Y cuando estábamos tomando la Santa Cena, y había tantas cosas, tantos problemas y asuntos, como el pan tenía que ser hecho y como esto y aquello y todas estas cosas, dudas, y a menudo me preocupaba por eso. Y recuerdo una vez, cierta hermana, ella tenía un pensamiento malo acerca de alguien y sintió, porque era la Santa Cena, compartir ese pensamiento maligno. Y eso está mal, eso es solamente a divulgar la suciedad del maligno. Nosotros sabemos que los pájaros vuelan sobre nuestra cabeza, quizá tengamos malas ideas algunas veces, es solo el diablo, no le hagan caso. Pero inmediatamente cuando empiezas a decirlo, creas un problema en la otra persona. ¿Por qué está pensando el mal de mí?, dice. Entonces no ayudas nada, lo empeoras. Entonces es mejor solucionar nuestros asuntos delante del Señor, a menos ya hayamos causado cierto problema. Entonces sí tenemos que arreglarlo y resolverlo y reconciliarlo. Pero es mucho mejor solucionar nuestros asuntos con el Señor. Yo sé que la gente corría de arriba para abajo diciendo a cada uno las cosas que habían dicho o las cosas que habían pensado respecto a tal o cual persona. Y aún, si has dicho algo que no debías haber dicho, no vayas a la persona de la cual estabas hablando, porque ellos nunca lo oyeron todavía. Ve a la persona a la cual le comentaste ese asunto, tu idea, y arréglalo ahí, y diga: lo siento, no debía haber dicho eso, no queremos que esto se propague más. Entonces tenemos que tener sabiduría con estas cosas, pero queremos olvidar los pecados de ayer. Cada uno conoce sus fallas. Yo muchas veces recuerdo mis fallas en mi propio asunto, en mi vida, y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces el otro punto es, para que no dejemos que nuestros pecados de ayer y olvidar esas cosas, tenemos que venir a Dios seriamente en fe para que Él solucione nuestras conciencias, limpie. Es nuestra conciencia, nuestra memoria que nos condena y trata de tratar las cosas que ya han sido solucionadas delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Entonces no queremos que... Tenemos que dejar que nuestra conciencia estén contaminadas, sino limpiadas. Y aunque Satanás trata de traer problema a nuestra conciencia, nuestro testimonio debería ser esto: cuanto más la sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y he dicho esto antes, obras muertas, pero yo quiero decir esto acerca de obras muertas. Las más peligrosas obras muertas que podemos tener son las obras de tu santidad. Nuestras buenas obras son nuestro problema, no nuestras malas obras. Es nuestras buenas obras que nos causan problemas, porque tus buenas obras pueden crear todo tipo de orgullo religioso, jactancia, actitudes de superioridad, actitudes que estamos avanzando con el Señor. Que el Señor limpie nuestra conciencia, no solo de nuestras malas obras, sino de nuestros pasados orgullos religiosos o nuestra pasada santidad. No seríamos honestos si no decimos que no lo tenemos. Todos tuvimos estos sentimientos de santidad y nos creemos mejor que otros. Sentimos que vivimos más cerca del Señor, somos mejor que todo el mundo. Y quizá no se refleja al decir algo, es solamente criticar la vida de alguien. Y no viven de acuerdo como creemos que deberían vivir, y por lo tanto, como consecuencia, nos exaltamos nosotros. Obras de santidad, obras de jactancia, son obras muertas, y nuestra conciencia tiene que ser limpiado de cada actitud de santidad fuera del Señor Jesucristo. Eso es una cosa que quiero, el punto que quiero hacer. El otro punto es, no solo las buenas obras, sino también de las malas obras, los pasados errores. Y nuestro camino está lleno de esas cosas, fallas repetidas, errores y tropiezos en nuestra vida, y que el Señor limpie nuestras conciencias de esas cosas para que los pecados de ayer no nos molesten hoy. Tenemos un buen ejemplo de eso, y una vez estoy repitiendo esto, así que perdóneme, yo dije esto antes muchas veces, pero es interesante mirar la historia de los hermanos de José cuando vinieron a vivir a Egipto, y José y estaban Cuando José finalmente se reveló a ellos, y ellos estaban temblando y en temor porque pensaron que José los iba a poner a la cárcel, les iba a castigar y vengarse por lo que habían hecho, por lo maligno que tenían en su corazón en contra de José. Pero la verdad del asunto es, José los perdonó abundantemente. Él lloró sobre ellos, los abrazó y les perdonó y olvidó. Los trajo a vivir en su reino, salvó sus vidas de la hambruna y los bendijo. Pero muchos años después que Jacob había venido a vivir y todos estaban ya viviendo en Egipto, después de muchos años, Jacob murió, su padre. Y entonces, los hermanos de José empezaron a recordar los pecados de ayer, empezaron a recordar sus fallas pasadas. Reactivaron los problemas que habían tenido antes, que habían sido ya solucionados. Y el asunto es, si nuestro pecado está bajo la sangre de Jesucristo, no trates de sacarlo de ahí. Yo te puedo decir, Dios lo solucionó y lo quitó y lo perdonó para siempre y lo olvidó. Pero en nuestras conciencias nosotros tratamos de resucitar nuestros pecados, así como los hermanos de José. Y entonces ellos estaban preocupados, porque cuando Jacob murió pensaron que ahora que nuestro padre murió, José ahora se va a vengar de nosotros y nos va a castigar y matar por los pecados de nuestro pasado. Y estaban preocupados por eso, pensando en sus fallas pasadas. Lo que en verdad fue es representó eso, una falta de confianza en el perdón de José. Dudaron de su perdón, porque ellos empezaron a pensar, quizá ahora José no quiso perdonarnos, quizá José recordó todas las cosas pasadas. Pero yo les digo ahora acerca de nuestro Señor, Él nunca jamás te va a acusar de tus pecados pasados. Él nunca jamás se recuerda de eso. Recuerde lo que les dije acerca de esa hermana en particular que estaba en la línea de oración del profeta. Habían dos hermanas. Una pasó delante y el profeta empezó a descubrir su vida y sus pecados y expuso toda su vida. Y la otra estaba detrás de ella, escuchando todo eso. Y su conciencia la empezó a condenar y estaba fumando en secreto. Y nadie sabía. Y su conciencia le empezó a funcionar y a condenar. E inmediatamente ella clamó al Señor y pidió perdón por su pecado. Y un minuto después estuvo delante del profeta. Y el profeta nunca mencionó nada de fumar cigarrillos al respecto. Para que vean que Dios, quizá pasó un minuto, Dios lo había perdonado. Y nunca mencionó el asunto. Ven. Porque cuando tú, ¿cuánto tiempo le toma al Señor perdonarte? ¿Cuánto más tienes que hacer esto? Es su obra, no es tu obra. No es tu arrepentimiento, aunque el arrepentimiento es un proceso que Dios usa para nosotros. Pero no es tu arrepentimiento que trae perdón. Es la misericordia de Dios y su elección. Esa mujer fue perdonada y no fue descubierta o revelada en la línea de oración. Entonces tenemos que recordar que necesitamos olvidar nuestro pasado. Los hermanos de José dudaron del perdón de José. Pero tenemos que recordar, José lo confirmó otra vez que había terminado. Había sido consumado todo. Les reafirmó que Dios lo hizo con un propósito. Y ese propósito era preservar la vida de la simiente de Abraham y protegerlos en ese tiempo de hambruna, cuando habían ido a vivir a Egipto. Entonces, nunca jamás perdamos nuestra confianza en el hecho que Jesucristo perdonó nuestros pecados cada vez que es confesado en su nombre. Sinceramente, nuestro corazón Él lo perdona y se olvida. Y entonces, no queremos regresar en eso y dejar que nuestros pecados del pasado nos impidan crecer hoy. Alabaos a Dios. Ahora, el otro punto es, no queremos que nuestras bendiciones del pasado nos impidan crecer hoy también, porque las condiciones espirituales, ustedes, quizá ustedes tuvieron un periodo donde piensas que Jesús te bendijo más que ahora, en este tiempo. Y quizá puedes pensar en tu mente y decir, me gustaría estar en esos viejos días, me gustaría que regresen esos días de bendición del Señor. Yo nunca conocí condiciones peores en esta época por 50 años. Nunca ha mejorado año tras año, sino que ha empeorado y se ha vuelto peor y peor y peor. Y las pruebas y las tribulaciones y las dificultades se complican más y más y no mejoran. El huracán se ha vuelto mucho más fuerte y más fuerte y más fuerte cada año en nosotros. Pero también sé que la fidelidad de Dios siempre se levanta contra eso, siempre está por encima de eso, continuamente nos da su palabra, continuamente nos fortalece. Yo creo hoy que hoy estamos recibiendo más fortaleza de Dios que nunca jamás antes, aunque no lo sintamos así como esos años maravillosos cuando primero fuimos salvos o cuando estuvimos en un tiempo de avivamiento en nuestra vida, porque lo que puede pasar es las condiciones que empeoran pueden afectar nuestra confianza en el Señor. Y no queremos que eso ocurra tampoco. Eclesiastés 7:10 dice, y este quizá es un, no es tan problema para nosotros de las bendiciones de ayer. Eclesiastés 7:10, leamos esto. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. En lo que dice ahí, nosotros siempre queremos tratar de entender por qué Dios no nos bendice, por qué Dios no hace algo. Si cada individuo solo examinara su corazón, pero se convierte en algo tonto pensar que la razón por la que no estamos donde deberíamos estar hoy es porque o depende totalmente de nuestros problemas. La verdad del asunto es, contribuimos en algo, pero por encima de todo es que no podemos hacer preocuparnos cuando estamos en el desierto, que no podemos dejar de estar hambrientos cuando no hay comida, no podemos dejar de tener sed cuando hay mucho calor o estamos en el desierto y estamos en esta época ahora, cuando nos sentamos bajo la sombra de un árbol y el pasto está creciendo y al lado del río y todo es bendición y la temperatura es ideal y todo es perfecto. Y piensas qué bendición y qué bendición, pero recuerden, tú eres la misma persona que fuiste en esos tiempos de sequía o en esos tiempos de bendición, eres la misma persona. Pero Dios envía estaciones y tiempos y temporadas en nuestras vidas y por eso no tenemos que dejar que las bendiciones de ayer nos impidan crecer hoy, nuestro presente. La otra cosa que quiero decir es esto también. Dios, la gente de Dios, sus hijos, van a sobrevivir a todas las condiciones extremas. No me importa si somos tirados en el desierto, Dios va a ser una vía de escape. No me importa si estamos encima de la montaña, Dios va a ser una vía de sobrevivencia. Lo que sea en la cual estemos, hay algo acerca de la vida de Dios que viene al creyente, que no puede ser derrotado y siempre se va a levantar sobre encima de las circunstancias, siempre se va a levantar por encima de sus condiciones. Nuevas mutaciones de pecado y iniquidad vienen sobre las naciones y sobre la gente, impiden a las iglesias crecer y afectan nuestras vidas hasta el punto que parece que hay un total caos y destrucción, pero Dios siempre se va a levantar una inmunidad, siempre nos va a dar victoria, siempre va a levantarse por encima de los problemas por el Espíritu Santo. Y sabemos, si tú en nuestro cuerpo, si tenemos un germen que has tenido antes, tu cuerpo crea un sistema de defensa y pelea contra eso y tienen inmunidad contra eso. Y cuando ese germen viene otra vez no te va a afectar porque tu cuerpo ya creó una inmunidad y se defiende contra eso y lo ataca. Ahora, si ese germen muta a algo más, quizá te enfermes, pero sabes que tu cuerpo en lo natural hace un diagnóstico de ese nuevo germen. Dicen que tu cuerpo puede diagnosticar una nueva enfermedad o un virus o cual lo que sea en un tiempo corto de 20 minutos. Ellos dicen que le toma al mejor centro de investigación que está en Chicago hacer el mismo tipo de análisis. Le toma 2 años para hacer un diagnóstico. Entonces, sabemos ahora, estamos hablando de asuntos de enfermedad física y tu cuerpo empieza a construir un anticuerpo para pelear contra esa bacteria. Alguna vez la gente muere, alguna vez el cuerpo quizá no tenga los nutrientes o el sistema defensivo para pelear contra esa cosa. Y algunas veces es tan contagioso, viral, que la gente muere de todos modos. Pero el punto que quiero hacer en la atmósfera espiritual, cuando Dios nos da su Espíritu Santo, y yo he notado esto, que es la verdad, no importa la circunstancia que se levante en nuestras vidas, el Espíritu Santo quizá nos ponga mal por un tiempo, pero algo dentro de nosotros empieza a crecer, a crear un anticuerpo, una inmunidad, algo empieza a pelear y nos levantamos de las cenizas y avanzamos con el Señor, porque en cada circunstancia de nuestras vidas, Dios va a dar a su gente sobrevivencia en cualquier condición que enfrentan. Yo creo que esto es así. Y el siguiente tema es punto que quiero hacer. Avanzar. Proseguir. Pablo dijo que tenemos que presionar, extendernos, olvidando las cosas, dije, las cosas que están atrás, y alcanzando, prosiguiendo las cosas que están delante, que lleguemos al llamado del Señor Jesucristo. Hablemos ahora de presionar adelante, de avanzar, de proseguir. No podemos parar en esta jornada. Recuerden cuando el peregrino en su jornada se detuvo y empezó a descansar y perdió su Biblia, su scroll, y rodó por la montaña, y luego en su jornada se dio cuenta que había perdido su experiencia, había perdido su experiencia, su salvación, y tuvo que regresar y encontrar la Biblia, su rollo. ¿Y saben por qué? Porque se detuvo a descansar. El peregrino. El mensaje cristiano es siempre adelante. No podemos detenernos, pero tú dices, no avanzó para ningún lado. El asunto es, no estoy avanzando, decimos, pero si hay un peso que nos jala, una carga que nos jala para abajo, si tú no caminas y peleas, hay muchas cosas que nos detienen y nos jalan, pero si tú no avanzas un mayor nivel que el enemigo está tratando de jalarte, tú vas a regresar todo el tiempo, vas a retroceder. Es lo mismo, estás caminando en un río, o si estás haciendo kayak en un río, en este río cercano que hay aquí, cuando la corriente está alta y tú tratas de remar en contra de esa corriente, es muy duro y difícil. Si tú te relajas, la corriente te lleva, te empuja, porque es una corriente muy fuerte. Y tienes que remar, y no puedes detenerte. Cuando te detienes, empiezas a retroceder, especialmente en el río donde la corriente es más fuerte y está cerca al precipicio. Tienes que en verdad remar, y seguir remando, y avanzar, y no puedes rendirte, y eventualmente empieza a suavizarse, y es menos la corriente, y empiezas a progresar, porque tenemos que presionar en esto, proseguir. Entonces, olvidando las cosas que están en el pasado, las fallas y las cosas del pasado, y también las bendiciones, pero ahora hablamos de avanzar, de proseguir, y voy a hablar de algunas cosas que he mencionado hace mucho tiempo atrás, pero voy a mencionarlo otra vez, y esto es: cuando estás tratando de avanzar con el Señor, lo bueno es el enemigo de lo mejor. Cuando Pablo habla de presionar, él está mirando una perfección aquí en algún lado, a una excelencia, a una perfección. Y si tú logras un buen progreso y sientes que estás en una buena posición, eso te va a inclinar a una apatía, eso te va a guiar a relajarte un poco. Y eso es un impedimento para crecer. Entonces no podemos dejar que nuestros triunfos del pasado destruyan nuestro deseo de avanzar con Dios. Nunca podemos llegar a un lugar. Un hermano estaba hablando de Escocia, me decía. Él dijo, llegó a un punto donde él dijo, he sido salvo, estoy salvo. Estoy en una iglesia del mensaje. Creo al profeta, creo la palabra de la hora. Él dijo, estoy en el correcto lugar, me voy en el rapto. Y llegó a un punto donde, y no estoy diciendo esas cosas están mal, quizás sean buenas, pero cuando llegas, tienes esa actitud, se convierten en malo. Tu bueno puede convertirse en algo malo, lo bueno. Si crees que eres santo, o que eres mejor, o gran cosa, o que eres el mejor cristiano que existe, y que vives el correcto tipo de vida, estás consciente de tus obras, consciente de tus oraciones, y crees que estás bien, y te crees mejor, y te jactas, y eres soberbio, y quizá esté bien, y quizá hayas hecho esas cosas con una correcta actitud y está bien, y todo eso, esa oración está bien, y todo lo que has hecho en la vida es bueno. Pero hay algo más adelante, una perfección, y no puedes decir que estoy satisfecho con lo que tengo hasta que llegas a estar a su imagen. David dijo, no estoy satisfecho hasta que me despierte en la imagen de él. Y sabemos entonces que Pablo está hablando de una excelencia, de una perfección, o si nunca, si la alcanzamos o no en esta vida, pero aún así esto tiene que ser nuestra meta, y no podemos dejar que lo bueno que vino en nuestras vidas nos impidan avanzar con el Señor en nuestro presente. Y espero que no los haya confundido con eso. Pablo no se consideró que él ya había alcanzado la meta. Había llegado a la perfección. Eso es tan distinto a las actitudes que tenemos hoy. Y me enferma cuando escucho, no lo oigo aquí mucho, pero, oh, somos la novia de Cristo, dicen. Somos tal o cual. O somos los elegidos, los predestinados, o creemos al profeta. Toda esa jactancia y la soberbia. Saben que el elegido no se jacta, porque el elegido camina con temor y temblor, cuidadoso con el Señor, asegurándose de su llamado y su elección. Nunca toma nada a la ligera. Ahora, algunas veces miramos atrás y nos regocijamos en nuestra elección, nos regocijamos en el hecho de lo que Dios hizo por nosotros y la aseguranza de nuestra salvación, pero no podemos quedarnos ahí por mucho tiempo y decir, Señor, esta vida se trata de chequearnos y avanzar y crecer, porque ven, un buen comienzo no garantiza un buen final. Recuerden eso también. Muchos empezaron bien la carrera y terminaron muy mal. Voy a darles dos ejemplos y no voy a pasar mucho tiempo en eso. Pero Usías, en los días de Zacarías, el profeta, el rey Usías, se asoció con él y confió en Zacarías el profeta y empezó a entender las cosas del reino de Dios bajo las enseñanzas del profeta Zacarías. Y alabado sea Dios por cada profeta de Dios, por cada hombre espiritual, por cada hombre de Dios, por cada uno que nos ayudaron en nuestro camino. Y Zacarías ayudó a Usías en su camino. Seguro que fue una gran bendición para él. Y yo digo, esto es una gran bendición cuando tenemos tanta tontería en el mundo hoy. ¡Qué bendición es para Usías haber vivido en los tiempos de Zacarías! Y yo digo esto hoy, cuando predicamos las cuatro series, los mensajes pasados, y ustedes quizá piensen que me excedí, porque en mi corazón, no saben ustedes cómo, me gustaría ir delante del profeta ahora mismo y hacerle preguntas acerca de mi vida. Acerca de mi vida, no tienen idea. El deseo en mi corazón. Y cuán raro es para el hombre tener un don ahora en estos días como el profeta de Dios o los profetas en la Biblia. Cuán raro es hoy encontrar y saber de que sabes que puedes ir delante de alguien. Que tú sabes que cuando dice así dice el Señor, eso va a ocurrir. Y sabes que estás confiado y seguro en eso. Ahora, tenemos que creer en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. No me malentiendan. Y lo hacemos y creemos. Pero es un don superior, un nivel superior cuando es en el ministerio de un profeta. No es como los dones de profecía. Es un ministerio profético, mucho más superior. Y Osías estaba haciendo las cosas bien en los días de Zacarías. Empezó a entender las visiones de Dios y los planes de Dios. Alabado sea Dios. Todos queremos hacer eso. Todos queremos buenos maestros. Samuel fue un profeta maestro. Él iba y enseñaba a la gente lo que significaba servir a Dios bajo esa vieja dispensación. ¿Qué significaba agradar a Dios? Seguro que habló de lo que venía en el futuro y que iba a haber un perfecto sacrificio. Seguro que les enseñó a la gente bien acerca del Mesías que venía y lo que iban a hacer mientras tanto respecto a las ofrendas y el sacrificio y cómo debían de vivir sus vidas, cómo debían de orar y confiar en Dios y creer en Dios, cómo no tenían que estar metidos con los moabitas, con el mundo y enfocarse en las naciones paganas que estaban alrededor de él. Y seguro Samuel les enseñó todas estas cosas bien y les guió en los caminos del Señor. Y seguro que muchos aprendieron de las enseñanzas de Samuel y sus ejemplos, excepto sus hijos. Sus propios hijos no aprendieron mucho de él. Que tomaron mujeres y hicieron muchas otras cosas malas, incorrectas en el templo. Dios no respeta a las personas. No importa quién sea tu padre o tu madre que acerca de ti. No le importa cuán cerca has estado o cuán cerca estuvo Usías, tu Zacarías. Eso no lo guardó en buena posición al final de su vida. Porque al final sabemos que Zacarías ya había muerto. Pero Usías se convirtió en orgulloso en su corazón y pensó que él podía hacer el trabajo del pastor, del sacerdote. Y saben, un ministro solo puede hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando trata de hacer el trabajo de otro hombre, lo va a arruinar todo. Entonces Usías quería ofrecer sacrificios en el templo. Y recuerden, él fue advertido por el sacerdote. Y cuando trató de entrar y ofrecer sacrificio, y a él fue, le dio lepra y murió como leproso. Y en sus días de su muerte, Isaías, el joven profeta, estaba tan sorprendido que fue al templo de Dios y tuvo la visión del verdadero Dios, porque Isaías en verdad había enseñado a Usías. Entonces, buenos comienzos no terminan, no garantizan un buen final. Piensan en Judas. Leí esto antes, mucho antes, pero esto es un, fue escrito por un siervo del Señor, F.W. Krumacher. Él era un hombre de Dios en los años 1800, y esto es lo que dijo, dio un resumen acerca de la vida de Judas. Dice, acerca del mismo tiempo en que el Verbo se hizo carne en Belén, y los ángeles de Dios cantaron su himno angelical, también hubo alegría en la casa de Simón de Cariot, en la tribu de Judá, porque también tuvieron un hijo. Sus padres agradecidos y esperanzados lo llamaron Judas, que significa alabanza a Dios o confesor. Y luego con gran emoción lo dedicaron al Todopoderoso, que les había bendecido con un hijo. El niño nació saludable y era de apariencia agradable, porque aunque estaba escrito en su frente lo que iba a llegar a ser y lo que sucedería en el transcurso de su peregrinaje terrenal, aunque ahora sabemos lo que pasó y miramos con otros ojos a sus infelices padres, porque ahora conocemos los textos proféticos que hablaban de Judas en Salmos 41:9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Salmos 109:17. También amaba la maldición, y esta vino sobre él, y no se deleitaba en la bendición, y ella se alejó de él. Sean pocos sus días, y que otro tome su cargo. Salmos 109. Escrituras respecto a Judas. No tenemos mucha información respecto a la vida anterior de Judas, pero no nos equivocamos al afirmar que su vida se desarrolló rápidamente y su futuro era esperanzador. De pronto mostró habilidades superiores y entendimiento agudo, una voluntad energética, era muy inteligente y él era consciente de sus habilidades superiores y también entendía que tenía muchas oportunidades de triunfar en esa sociedad limitada, de vida tranquila y simple. Era obvio y pronto se haría visible en la vida pública local, debido a la abundancia de sus talentos que poseía. Podría ser atraído y ser discípulo de Dios o apóstol de Satanás. Como ahora sabemos, él tomó la decisión de servir a Satanás y con mucha pena y dolor exclamamos, así como Isaías con respecto al rey de Babilonia, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? El mundo pagano es ignorante de un Judas y no podría producir tal carácter. Tal monstruo solo se madura o se crea o se nutre en la radiante esfera del cristianismo. ¿Cuán cierto es esto? Al principio era susceptible a todo tipo de emociones, y su alma era capaz de mostrar sentimientos nobles, la aparición del más hermoso de los hijos de los hombres. En la gloria de sus maravillas lo atrajo. Su carácter de salvador y amigo de pecadores juró lealtad y fidelidad a la bandera de Jesús con entusiasmo juvenil. Hasta ese momento no era hipócrita. Al menos estudiaba la palabra, predicaba con los discípulos. Todo esto lo hacía con veracidad y no fingía. Al principio, pero más tarde, esto se hizo mal. La negociación de las 30 piezas de plata se concluyó. Con esto él se hundió en un remolino contra el que no podía luchar. Las decisiones él no las tomaba. Otro lo arrastraba. Era necesario, sin embargo, que el Señor debería entender el peligro en que estaba su alma. Por lo tanto, mientras comían, el Señor, con profunda emoción y con mucha pena, dijo a sus discípulos: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a traicionar. Los 11 se asombraron y no entendieron, y se miraron con alarma y dolor, y luego preguntaron: Señor, ¿soy yo? Pero Judas no dijo nada, y le quedaban solo minutos de gracia. Una voz de su interior clama como si fuera su ángel guardián y le dice: confiesa ahora, Judas, quítate la máscara y escapa de la perdición eterna. Antes de que la puerta de misericordia se cierre por siempre, quítate el disfraz, confiesa y clama por misericordia. Pero el orgullo y la vergüenza de la confesión no lo hicieron confesar. Finalmente él dijo: maestro, soy yo. Él respondió: tú lo has dicho. En ese momento la voluntad maligna de Judas venció la última y más poderosa atracción de la misericordia, y el pecado contra el Espíritu Santo fue consumado. El día de salvación se cerró. La hora de visitación de la misericordia divina expiró. Los ángeles de paz con tristeza se apartaron de su lado, y Satanás entró triunfantemente en él. El dicho del Salvador, uno de ustedes es el demonio, se cumplió. El ser más terrible de la humanidad, que hasta entonces había pisado la tierra, apareció en el escenario. Judas salió y era de noche. El oscuro poder al cual se había sometido lo apresuraba como un huracán, y ya no podía dirigir sus pasos a su antojo. El diablo ha bajado a ustedes con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. El Pentecostés del infierno se está cumpliendo, y derrama su espíritu sobre la humanidad como una lluvia de fuego y azufre. Y los portadores del escudo y los apóstoles disparan desde la tierra como el hongo en una noche. Judas empezó bien. Tenían buenas esperanzas para este hombre joven, pero terminó terriblemente. Entonces, lo bueno puede ser el enemigo de lo mejor. Necesitamos avanzar, proseguir en esta meta. Judas se detuvo y escuchó sus dudas y otras consideraciones. El siguiente punto que quiero hacer es esto: lo mejor es el enemigo de lo bueno. ¿Por qué es esto? Dije, lo bueno puede ser enemigo de lo mejor, pero lo mejor también es el enemigo de lo bueno. ¿Por qué es esto? Porque podemos desanimarnos dándonos cuenta del abismo que nos separa entre la excelencia, lo mejor, la perfección, y donde estamos hoy, nuestra condición actual. Y puedes pensar: he estado de esta forma por muchos años y aún no he progresado nada como me gustaría. Y nunca conocí un cristiano que no se sienta de esa forma. No, si son sinceros. Cuando el hermano Branham, saben, fue más allá de la cortina del tiempo y vio esa gloriosa visión, experiencia que él tuvo más allá de la cortina del tiempo, ¿qué dijo después de que él regresó? Es mejor que empiece a hacer algo ahora, todavía no hice nada por el Señor. Ven, cada uno de nosotros se siente que no alcanzamos la excelencia o la meta que Dios quiere para nuestras vidas. Pero nunca jamás debemos dejar que lo mejor y la diferencia en lo que estamos hoy o la falta de nuestro progreso para lograr esa excelencia, lo cual es la perfección, nunca debemos dejar que eso se convierta en desánimo y que nos cause no avanzar y presionar para lograr esa gran meta que deseamos en nuestra vida. Entonces, no dejes que la excelencia no alcanzada sea un impedimento para avanzar en tu vida espiritual. El siguiente punto es: malos comienzos no garantizan un mal final. Yo creo la historia más grande de la increíble gracia de Dios no se menciona muy a menudo, y algunos lo mencionan, es la historia de Manasés. Ustedes no leen de un hombre más maligno que este y más perverso. Ustedes no han leído de un hombre más duro, derramó sangre inocente, quemó niños, adoró ídolos, llenó Jerusalén con sangre, fue injusto en sus juicios, persiguió lo bueno, pero terminó en la cárcel una vez en mano de los asirios, en una tierra lejana. Y me imagino que las cárceles no eran tan buenas como hoy. Pero estando él ahí, la Biblia dice que cuando él clamó al Señor de sus padres, se acordó del Señor de sus padres, Manasés finalmente clamó a Dios y finalmente se arrepintió. Y cuando regresó a Jerusalén, fue dejado libre y regresó a Jerusalén, trató de enmendarse por todo lo maligno que había hecho. Ahora, la mayoría de su vida fue maligna, él siempre es recordado como un rey maligno. Pero malos comienzos no garantizan un final mal. Este hombre encontró gracia. Y un ejemplo del Nuevo Testamento sería Pablo. Él empezó mal, muy mal. Fue un criminal. Mató a muchos creyentes. Los puso en cárceles y muerte y prisión. Tomó placer en eso. Pensó que hacía un servicio a Dios. Luego la gracia del Señor apareció a él en el camino a Damasco. Y yo no creo que nadie terminó la carrera tan bien como Pablo. Lo terminó tan bien. Todas las cualidades del carácter de Pablo para mí son admirables respecto a su posición, a su falta de su amor por las iglesias, su no compromiso con nada, su rechazo, su sello incansable, como él lloró tratando de hacer que la iglesia vea la verdad de la palabra de Dios, como fue valiente con aquellos que estaban en error duro. Entonces no dejes que lo mejor sea un impedimento hoy. Es el enemigo de lo bueno, lo mejor. Y luego, pero ahora, ¿por qué recuerdos? Estábamos hablando que no recordemos, y ahora, ¿por qué recordar algo? Porque hay cosas positivas con nuestros recuerdos. Hay algo positivo en eso. Si podemos recordar de dónde Dios nos sacó. Yo dije esto antes. Tú no estás en posición de medir tu progreso o de ver tu progreso. Tú no puedes darte cuenta de eso, porque algunas veces lo que pensamos es progreso es retroceso, y lo que pensamos que es retroceso es progreso delante de Dios. Tú dices, ¿cómo puedo progresar cuando tropiezo muchas veces? Pero fue exactamente ese tropiezo que Dios usó para progresar tu vida espiritual y tu condición y tu estado, para solucionar asuntos en tu vida que tú pensabas que ya estabas por encima de eso, o ya lo habías solucionado, y Dios tuvo que lidiar contigo y creó un tropiezo. La falta de verdad, La verdadera santificación en nuestro caminar no viene de nuestras victorias, sino viene de saber de que somos una falla sin el Señor Jesucristo, y Él únicamente, Él es nuestro santificador y el santo. Entonces, es al revés de lo que pensamos. Es al revés de lo que pensamos. Pero tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Recuerdas dónde estabas antes? ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te salvó y te redimió? Para algunos de ustedes quizás sea duro. Han crecido en hogares cristianos y en verdad no recuerdan los días malos o los días pasados y cómo ocurrió todo. Pero aún así, seguro sabes lo que eras antes, en el pasado. Y esas cosas que aprendiste en teoría, a menos que sean prácticos en tu vida, a menos que se conviertan en algo experimental o se hagan real en tu vida y se hagan parte de tu verdadera experiencia en la vida, no significa nada. No me importa lo que la iglesia te enseñó, eso nunca te va a guardar en este mundo. Tú necesitas conocer personalmente al Señor y tener una experiencia personal con Él. El cristianismo es experiencia. No es, y sería tonto decir algo distinto. Tienes que hacerlo, tienes que pasar por eso. Con respecto al recuerdo, Pablo dijo, recuerden de dónde saliste, Pablo dice. Recuerda el camino que Dios te guió. Recuerda la fidelidad de Dios en todos esos años. Entonces, hay una buena parte en nuestra memoria, en los recuerdos. Él dijo, como fueron iluminados, y habla de la iluminación, y hablamos cómo vamos, pasamos de la iluminación a la aflicción. ¿No es así con nuestra vida? Pasamos en un mundo. El cristiano pasa de una iluminación, de ver la luz y la santidad, a una aflicción. Cada día, y quiero terminar diciendo que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Prosigo a la meta. Escuchen, ustedes no están avanzando. Si tú venías a los cultos de oración y ya no lo haces, ustedes no están avanzando. Si tienes una excusa nueva porque no quieres tener compañerismo, despierten. Despierten ahora. Nuestros cultos de oración son un desastre. Eso es la verdad. Son un absoluto desastre. Venimos aquí, prometemos todo los domingos, pero la verdadera prueba es los miércoles. ¿Quién viene a los cultos de oración para buscar a Dios? Dicen, yo no vengo porque alguien me ofendió. Bueno, tienes que perdonar eso, como todos lo hacemos. Algunos de ustedes en verdad no pueden venir. Tienen que viajar demasiado lejos en miércoles, en la noche, y es muy difícil. Pero observen. Miren, había una pareja que venía a esta iglesia por 30 años. El primer paso para alejarse de Dios fue dejar de venir a los cultos de oración. Y tenían cada excusa para no venir a los cultos de oración. Cada buena razón, porque ya no era más necesario. Y gradualmente empeoró y se puso peor. Y finalmente terminó en un desastre. Y dices, ¿cómo ocurrió esto en mi vida? ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo hice este asunto? Quizá empezó 10 años atrás con tu apatía. Tu falta de celo. Y yo no quiero decir esto a nadie. Debería decir esto en domingo cuando todo el mundo está aquí. Pero tendría que decirlo cada domingo para que todo el mundo lo oiga. Pero la verdad del asunto es esto. Tú no tienes el Espíritu Santo y te quejas de no tener el Espíritu Santo y estás preocupado de no tenerlo y tú nunca vienes a los cultos de oración. Los cultos de oración no te van a dar el Espíritu Santo. Ha sido dado porque Jesús recibió la promesa del Padre. Pero seguro tiene que haber un deseo en tu corazón por Dios, buscar más de Dios. Que dice, quiero estar ahí, quiero creer. Yo sé que en mi propia vida fue la gracia de Dios de todos modos, pero nunca hubo un culto de oración a la cual fui que no creía que esa noche Dios me iba a bautizar con su Espíritu Santo. Cada reunión que iba, y así iba, cada reunión, a cada culto de oración, y tenía 18 años. Y él nunca me dio en un culto de oración. Y nunca podía orar mucho, no podía orar, no sabía orar. Y en verdad tenía problemas para orar, no sabía, en verdad, eso es la verdad. No podía orar, no sabía. Pero Dios me dio el Espíritu Santo, me bautizó. Les garantizo que va a venir el día cuando esto termine y mucha gente se va a lamentar y va a decir, me gustaría ir a un culto de oración. Si solo pudiera ir a un culto más de oración, si solo pudiera ir a un culto, si solo pudiera llegar a un servicio más. Eso no es presión para nadie. Yo nunca quiero que nadie venga por presión, o la fuerza, o en sufrimiento. Olvídense del asunto. O lo deseas en tu corazón o no lo deseas. Y si no lo deseas, busca al Señor, pídele a Dios. Pero ¿cómo podemos avanzar en esto? Cuando constantemente estamos avanzando, retrocediendo en nuestra conducta y la dirección que tomamos y decisiones en la vida. ¿Cómo podemos avanzar así? O presionar a la meta. Sería, y eso es un asunto individual, tenemos que estirarnos, librarnos de nuestras cargas. Cuando entrenan físicamente, por ejemplo, antes de entrenar se estiran y se esfuerzan y se sacrifican y todo eso. Yo no puedo decir mucho eso porque no entreno mucho, no hago mucho ejercicio. Pero tienes que estirarte y esforzarte y lograr, y nunca llegas al siguiente nivel a menos que te empujas y te esfuerzas y te sacrificas en esto. Ahora tú puedes sacrificarte, pero es Dios quien lo hace, no me malentiendan. Pero tenemos una parte en esto, tenemos un papel que jugar. Pablo dijo, prosigo a la meta, me extiendo a las cosas que están delante de mí. Prosigo a la meta. ¿Por qué deberíamos proseguir en esta meta? Porque lo mejor que la iglesia cristiana alguna vez tuvo está más adelante. El mejor vino, el Señor Jesús lo dejó para el final de la fiesta. Lo mejor que Dios tiene para nosotros está al final del camino. Hay cosas maravillosas que vienen para nosotros. Presionemos a la meta. Extendámonos, mostremos un sé y un deseo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida, y busquemos al Señor. No tuve intención de decir estas cosas, pero de todos modos, ya lo dije, y no puedo en verdad retractarme porque creo que son verdad. Y yo los digo en preocupación, yo no quiero forzar a nadie a hacer nada, y eso es la verdad, Dios conoce que eso es la verdad. Yo en verdad descubrí que no tiene sentido hacer eso. Pero es nuestro trabajo exhortarnos unos a otros y aconsejarnos unos a otros. Entonces, presionemos a la meta. Avancemos en este camino. Cantemos ese himno. Amén. Nuevas alturas estoy ganando cada día, como dice el himno. Prosigo a la meta. Amén.